Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos una vez más al Inquisidor Ilustrado. Estamos ya en nuestro 13º podcast, o el 13º podcast. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por escucharnos o por escucharme acá en el Inquisidor Ilustrado. Sabemos que, bueno, esta semana ha sido bastante ajetreada y por eso pues este podcast está saliendo un poquito tarde, pero como siempre estamos cumpliendo. Muchas gracias a todos aquellos los que le han dado me gusta, a los que han escuchado nuestros podcasts anteriores. Bueno, ya veo que les gusta lo que es Leyendas del Táchira. Ahí veo que, bueno, son lo que es el mito, la fantasía y sobre todo algo tan regional como en nuestra tierra, pues siempre despierta esa alegría, esos cuentos, porque estamos hablando de las leyendas de Lolita Robles de Mora. Pues eso es una lectura obligada en muchas escuelas, era obligada en muchas escuelas, y de hecho yo sé que algunos pues tienen el libro, lo tienen allí y bueno, lo recordarán y lo habrán leído y reteleído. Por eso es que esto les traigo, pues les traerá recuerdos. Algunos que tengan el libro, pues otros que no lo tengan. Recuerda que nos puedes buscar en el Facebook a través de arroba Placidiux, así con X al final, o también los puedes buscar por Plácido FM, ya va, PlácidoFM.blogspot.com. Ahí los puedes también buscar y ahí aparecen los audios en las diferentes plataformas donde se publican. Ahí tienes como más opciones para buscar los audios. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera historia, la primera leyenda. Ya también les recuerdo que antes de continuar, pues estas leyendas, pues ya culminamos con lo que es el municipio San Cristóbal. Con esta leyenda de este programa, pues, o este podcast, pues ya terminamos lo que es las leyendas, como dije anteriormente, del municipio San Cristóbal. Entonces vamos a empezar con el primer relato. Ya saben cómo es la dinámica. Yo presento las historias, están narradas por mis robots y posteriormente pues se hace un pequeño análisis de la historia. O una opinión de este su servidor de la historia. Vamos a empezar ya. A ver, el primero se llama El Camino de las Brujas. Suéltalo, videotape.
Cerca del páramo La Moraleña, en la serranía La Maravilla del estado Táchira, hay un pueblo casi perdido entre la niebla, selva y montaña. Se llama Macanillo y se llega a él por una carretera ondulada al borde de precipicios. Hace años se iba por un camino siempre en ascenso desde la parte alta, al este de la ciudad de San Cristóbal. Una mañana soleada y fresca, Tomás y José salieron de la ciudad, camino de Macanillo. Era martes 13. Las nubes arropaban la serranía, el camino abandonado tenía hierbas entre las piedras, a los lados, pomarrosas y guamos. Los dos amigos avanzaban a buen paso por el camino tortuoso. Al cabo de 6 horas vislumbraron el pueblo que asomaba del barranco entre árboles y peñas. Se detuvieron a descansar en una casa de teja que era a la vez pulpería y posada. José preguntó al dueño:
«Buenos días, señor. ¿Podría decirnos cómo llaman a este camino?».
El pulpero contestó:
«El Camino de las Brujas».
«¿Por qué lo llaman así?».
«Porque conduce al Círculo de las Brujas».
«Precisamente eso es lo que andamos buscando. ¿Podría indicarnos cómo llegar allí?».
El pulpero se les quedó mirando con cara de asustado. Al cabo de un rato contestó:
«No les recomiendo que vayan hasta ese lugar, resulta muy peligroso».
«No se preocupe, hombre, tendremos cuidado. Pero, por favor, díganos cómo llegar.
Está bien, se los digo porque ustedes así lo han pedido, pero no digan que no se los advertí. Sigan por ese camino que llevan hasta llegar a un árbol grande que se encuentra en toda la curva, agarren a mano izquierda y suben eso unos 100 metros. Luego conseguirán un claro circular dentro del bosque. El círculo de las brujas está entre los árboles.
José y Tomás conversaron largo rato acerca del misterioso lugar. Comieron algo de hervido ofrecido en la pulpería, y después de dar las gracias al pulpero, emprendieron la marcha. Este, al ver que se alejaban, les dijo con un tono casi paternal:
que Dios los proteja.
El camino cada vez era más difícil, pues, la maleza lo había invadido. José comentó:
por este camino pareciera que no pasase ningún ser vivo desde hace mucho tiempo.
Es natural, dicen que todo por aquí está embrujado.
¿Tienes tus contras?
Sí, no he olvidado ningún consejo que nos dio el anciano.
Yo tampoco. Y coincide exactamente con aquello que nos dijo el pulpero.
Empezó a anochecer, las sombras se hacían más notorias y los árboles iban perdiendo su forma. Llegaron a un árbol el cual era el indicado por el pulpero, y tomaron un sendero hacia la izquierda. Estaba casi borrado, y por un momento pensaron que se habían perdido.
Tomás, ¿este es el bosquecillo?
Sí, busquemos la manera de entrar en él.
Caminaron entre árboles y maleza hasta llegar al lugar. Al observar bien divisaron una plaza circular cubierta de lajas de piedra donde no crecía ni una sola planta. Alrededor árboles corpulentos, parásitas y más maleza. Los jóvenes buscaron cobijo bajo las ramas de un árbol y se quedaron muy quietos esperando la salida de la luna. Estaba completamente oscuro, al rato la luna se asomó y daba a los árboles formas fantasmales. José y Tomás permanecieron muy quietos dominando la emoción y el miedo, pues el frío y el ambiente eran sobrecogedores. En la iglesia del pueblo sonaron 12 campanadas. Los muchachos pensaron: es la hora. Escucharon el ruido de algo que volaba seguido de un ruido espeluznante y una carcajada.
¡Jua, jua, jua! Soy la primera, encenderé el fuego.
Una mujer vestida de negro iba recogiendo chamizas, pasó muy cerca de los jóvenes. Ellos contuvieron la respiración. Estaban prendiendo la hoguera cuando otros gritos y otras risas invadieron el espacio. Pronto, alrededor del fuego habían 9 mujeres. La luna entre las nubes se vislumbraba débilmente sobre la plaza circular. Los vestidos negros de las mujeres contrastaban con las lajas blancas del piso que brillaba. A lo lejos, los perros aullaban.
¡Ji, ji, ji! ¡Estamos aquí!
Gritó una mientras danzaba alrededor del fuego. La brisa movía su capa y daba un aspecto de murciélago.
¡Jua, jua, jua! Le cortaremos la lengua a aquel que se atreva a interrumpirnos.
Al oír esto, los dos amigos temblaron de miedo.
¡Jo, jo, jo! Estamos planeando las maldades que haremos en el pueblo, que se preparen.
Y lanzó un grito que retumbó en la montaña. Cantaron, bailaron, y bebieron hasta el agotamiento. Al amanecer desaparecieron dejando en el espacio un fuerte aleteo y un olor a azufre. Tomás y José no se movieron hasta muy entrada la mañana. El sol se reflejó en la plaza circular que deslumbraba, en el centro había una mancha negra de hollín en el sitio donde la noche anterior estuvo la hoguera. Los amigos se frotaron los ojos como si hubieran tenido una pesadilla, luego, emprendieron el camino de regreso a Macanillo. Llegaron a la posada, saludaron y pidieron el desayuno. El pulpero les preguntó:
¿cómo les fue? ¿Vieron las brujas?
Por supuesto que las vimos, y ya sabemos por qué lo llaman el camino de las brujas y el círculo de las brujas. No creíamos en eso hasta anoche, pero, ¿de qué vuelan? Vuelan.
Bien, escuchamos este primer relato, El Camino de las Brujas. Bueno, en resumen, pues se trata de dos jóvenes que se dirigen a un lugar específicamente llamado El Camino de las Brujas. Esto queda en la ciudad de Macanillo. Es una plaza donde a donde ellos se dirigían. Es una plaza que, según el relato, pues llegan unas brujas allí a ese sitio escondido en el bosque que está plenamente identificado por los lugareños de allí, de Macanillo, los pobladores de Macanillo. Ese sitio está identificado por ellos. Pero yo lo que digo es que, mi opinión bastante personal, que si ellos saben dónde se encuentra esa plaza y saben que hay esos espectros, esos seres, como las brujas, no entiendo por qué no van al lugar y lo destruyen. Van con un exorcista, destruyen el lugar, hacen un sacerdote para que haga un ritual de exorcismo y espantar a las brujas de allí. Parece que los lugareños pues le temen, y pese a que el lugar está plenamente identificado. La historia, estos dos jóvenes, Tomás y el otro José, pues bueno, ellos se dirigen al pueblo, preguntan al pulpero y todas esas cosas. Y bueno, ellos pues parece que van en una misión especial, porque el uno le pregunta al otro que si lleva las contras. Y él dice, sí, el anciano que me las dio, pero no dicen quién es ese anciano. Y el pulpero, pese a que estaba reacio, pues igualito, les dijo dónde se encontraba el lugar. El punto es que ellos llegan al sitio y no pasa nada, no hacen nada, simplemente se quedan curioseando en un sitio donde evidentemente aparecen brujas. Se quedan curioseando, las contras no sé, en ningún momento se ve que las utilizan, me imagino que para protección propia, y por eso las brujas no los pudieron ver. Y bueno, ahí donde se ve las brujas, pues hay un aspecto bastante, se ve que es una literatura para público, es sencillo, una explicación. Doña Rolita Roles pues hace esta lectura más hecha hacia el público joven, ¿sí? Porque hay una parte donde las brujas explican sus planes malévolos en voz alta, pero no lo hacen, se quedan bebiendo y haciendo juerga o participando en una fiesta, y los jóvenes se regresan. Pero eso es todo lo que los movió, la curiosidad de ver la bruja. Y llegan al pueblo, y si ellos vieron las brujas, pues no entiendo por qué no encienden las alarmas, no hacen nada y se van tranquilos. Pese a que ya escucharon los planes malévolos de las brujas, que dice que van a hacer maldades en el pueblo. Ellas dicen que están reunidas para hacer maldades en el pueblo, y estos jóvenes van relajados. Ya vimos lo que teníamos que ver, le dirá el uno al otro. Vamos, sigamos con nuestra vida. Pese a que en esa montaña se está cocinando un sancocho de maldad para el pueblo. Pero bueno, son historias y bastante interesantes, como nos la narra nuestra ilustre Lolita Robles de Mora. Vamos con el siguiente relato. El siguiente relato se trata de El Viejito de la Cascada. También está por esos lugares. Escuchémoslo.
A pocos kilómetros de la ciudad de San Cristóbal se encuentra un hermoso salto de agua llamado el Chorro del Indio. Baja de una montaña numerosos chorros de agua cristalina. Dicen que vienen de una laguna encantada. Muchos han intentado visitarla. Algunos han regresado después de muchas penurias, otros han desaparecido para siempre. El agua salta cantarina por una pared vertical de roca. En algunos de sus salientes crecen matorrales y helechos. La mayoría de las piedras están cubiertas de musgo. Las gotas de agua al caer reflejan los colores del arco iris y ofrecen un espectáculo encantador. El agua en su descenso corre entre enormes piedras y forma numerosos pozos donde en días soleados y festivos los habitantes de los alrededores se bañan y disfrutan de sus aguas frías y límpidas. Luego, estas corren rumorosas entre piedras buscando siempre el descenso, el camino de la llanura. Por estos parajes agrestes muy pocas viviendas se encuentran. Solo frente a la salida de las aguas hacia el llano de en la quebrada La India, un bar amplio, que en los fines de semana se llena de bullicio. Debajo de él, como en un sótano, está la vivienda familiar, casi siempre deshabitada. La familia Contreras compró el local con los ahorros de varios años. Se disponían a trabajar todos para salir adelante. Durante el día realizaron la mudanza. En la tarde Doña Rosario estaba sentada a la puerta contemplando el paisaje cuando vio bajar por el camino que desciende desde el chorro a un viejito encorvado, de cabellos y barbas grises. Caminaba despacio y apoyándose de un bastón. Su figura pulcra y diminuta inspiraba respeto y cariño.
«Buenas tardes, nos de Dios»,
dijo el anciano.
Buenas tardes.
Contestó Doña Rosario con una sonrisa.
¿Usted es nueva en este lugar?
Sí.
¿Se van a quedar en las noches?
Sí.
No les aconsejo que se queden en las noches, es mejor que se vayan.
Pero, ¿por qué? Esto es nuestro y no lo vamos a abandonar.
Mi consejo es que no permanezcan en las noches en estos lugares. Les pueden causar daño.
No abandonaremos la casa, todos nuestros ahorros están invertidos en ella.
Contestó Doña Rosario un poco inquieta.
Vendan su casa y negocio y váyanse para otra parte. Si algún mal le sucede, no digan que no se los advertí. En las noches todo cobra movimiento y vida. El agua del chorro se vuelve resplandeciente, el que la mira pierde la razón. Este lugar está encantado, váyanse de aquí.
No es posible, está decidido, nos quedaremos aquí.
Dijo Doña Rosario incrédula.
Que Dios los proteja. Buenas tardes.
Buenas tardes.
El anciano atravesó la quebrada La India, tomó el camino en ascenso hacia la montaña y se perdió entre los árboles. Fatigados del trajín del día, Doña Rosario, Don Teodoro, Manuel y Joseito se dispusieron a dormir. Durante la noche sintieron ruidos y música, pero cada uno pensó que estaba soñando. Los siguientes días fueron de mucha actividad en el bar. En la noche caían rendidos por el cansancio. Entre sueños escucharon música y voces, tampoco hicieron caso, aunque Doña Rosario pensaba en las palabras del anciano. A la cuarta noche despertaron con los ruidos. En la parte superior de la casa que correspondía al bar se oían pasos como de gente que bailaba, risas, voces y música, como si hubieran personas disfrutando de un día de fiesta, hasta la rocola dejaba oír sus canciones. Ninguno de los cuatro atrevió a levantarse. Don Teodoro no le hizo mucho caso, creyó que era producto de su imaginación, sueños al fin y al cabo. Manuel tampoco le prestó mucha atención, estaba muy cansado. Doña Rosario, atemorizada, recordaba las palabras del anciano, pero no se atrevía a moverse. Joseito creyó soñar, pero al despertarse sintió curiosidad y decidió ir al bar para averiguar la causa de la fiesta. Se vistió y subió las escaleras. Al llegar se apagaron las luces, las risas y las voces. Miró al frente. El chorro del Indio resplandecía y el agua al caer producía melodiosa música, como si las gotas entonaran una magnífica sinfonía. Atraído por la música, tomó el sendero que conduce cerro arriba hacia la cascada. Cada vez la música era más fuerte y la luz más intensa. Como lluvia de oro y piedras preciosas, el agua se deslizaba desde la cima. No pudo más, la luz era cegadora y cerró los ojos. Apenas amaneció, Doña Rosario se levantó nerviosa, llamó a su marido y a sus hijos dispuesta a decir que vendieran el negocio y se fueran a vivir a otra parte. Joseito no atendió su llamado. Fue a su cama y la encontró vacía. Lo llamó por toda la casa en vano. Tampoco estaba en los alrededores.
Joseito. Joseito.
Lo encontraron dormido al final del camino que conduce a la cascada, entre unas piedras al borde del primer pozo. Lo llamaron y él despertó asustado. Dijo:
La luz. La luz.
Doña Rosario, aterrorizada, se dio cuenta de que su hijo menor había perdido la razón. Llevaron a Joseito al médico, este no identificó su enfermedad. Luego a otro, y a otro, ninguno diagnosticaba su extraño mal. Él solo decía:
La luz. La luz.
Los alrededores del chorro del Indio permanecieron deshabitados por mucho tiempo. Quizá el geniecillo de las aguas continúa apareciéndose en forma de viejecito para advertir a las gentes que no osen interrumpir en la noche el encanto de la cascada.
Bueno, este relato que acabamos de escuchar es bastante interesante, muy movido de elementos mágicos. De verdad, pues, este relato calculo que debe estar situado a mediados de los años 40 o por los años 60, cuando lo que era el sitio ese turístico, el Chorro del Indio, que es una carcada de casi 20 metros de altura, no es más, no tengo los datos, pero es bastante alta. y eso es lo que hace turismo en ese lugar. Pues me imagino que está ubicado a mediados del siglo XX. Bueno, en ese entonces, y lo digo porque en ese entonces no habían muchas casas, y para llegar ahí era bastante travesía. Tenías que tener un vehículo bastante fuerte, o a veces se llegaban con bestias hasta el lugar. Y pues las casas pues no eran muy comunes, pero actualmente la situación pues ha hecho que eso esté inundado de caseríos, y ya pues esos elementos mágicos que hay en la historia, pues yo creo que ya no están presentes, por no decir no existen, ya no están presentes, porque ahí consigues tú desde deforestación triste y lamentable. Ya las temperaturas, a raíz del calentamiento global, pues las temperaturas en el Chorro del Indio pues no son las mismas. Ya el calor, ya esa neblina, esas cosas que se veían a mediados del siglo XX, pues ya no las hay. De hecho, ya esas zonas están experimentando calor, y el flujo del Chorro del Indio no es tan fuerte como en aquellas épocas. Ya hace más de 60, 70 años, pues no es tan evidente. Y yo creo que los lugareños, por respeto al sitio, a la cascada, a los elementos naturales, con esas raíces indígenas que nos caracterizan, pues yo creo que esas historias eran para proteger el lugar. Esas historias que hablaban de lagunas encantadas, de duendes, de elementos mágicos, de fantasmas. Es posible que la mayoría de estas leyendas, pues, o la mayoría de estos relatos, pues, hayan sido ciertos, pues, en algunos casos puede ser simplemente una estratagema para proteger el lugar, ya que, como repito, actualmente pues ese lugar pues ha sido bastante menguado por la acción humana. En cuanto a la historia, pues el relato es básico, sencillo. Un viejito que es poblador de allí, no parece ser un fantasma, no tiene esos elementos etéreos que relacionan a los fantasmas, pues advierte a la señora, y bueno, pasan esa serie de cosas, y lamentándolo mucho, pues esta historia tiene un final triste, que es que el muchacho Joseito quedó loco o perdió la razón, no sé cuál es el diagnóstico clínico, pues quedó de por vida así, y ellos les tocó vender e irse. Bueno, vamos con el tercer relato. El tercer relato nos dice La Capilla Embrujada. Es un relato corto. Bueno, escuchemos entonces La Capilla Embrujada.
La hacienda del señor Barrera estaba al pie del cerro Pánega, cerca de la unidad vecinal. Solo tenían unas pocas reses que pastaban en el pequeño prado. Al cuidado de ellas estaba un muchacho de unos 11 años de edad llamado Angelito, de tez curtida por el sol, ojos y cabellos castaños y expresión simpática. Mientras pastaba el ganado, tallaba figuritas en madera con una pequeña navaja o tocaba la flauta. Una tarde pastoreando las reses, se acercó a una capilla de aspecto lúgubre, que los vecinos llamaban la Capilla Encantada. Angelito recordó lo que le habían dicho de ella.
Espantan de día y de noche.
Si pasas cerca, no entres.
Huye del lugar, la capilla está embrujada.
A pesar de todo esto, se acercó a la capilla movido por la curiosidad. Entró muy despacio, miró lo que había en su interior y...
Auxilio. Auxilio. Oh.
Los desgarradores gritos de Angelito resonaron en todos los contornos del cerro de Pánega. El ganado corrió espantado hacia la hacienda. La tarde quedó en silencio. De la hacienda y los alrededores corría la gente espantada. Algunos, cautelosos, se acercaron a la capilla y no vieron nada. Nadie pudo explicarse la misteriosa desaparición del niño. Ha pasado mucho tiempo y todavía no lo han encontrado. Su familia ocasionalmente le lleva flores al lugar. La gente cambia de ruta para no pasar por allí. Es una capilla solitaria y tétrica, su aspecto sobrecoge. Solamente los que no conocen la historia de Angelito pasan tranquilamente por ese lugar. Nos cuentan los vecinos que a veces en altas horas de la madrugada se despiertan espantados por los ruidos extraños que salen de la capilla, acompañados de gritos desgarradores, ayes lastimeros y el llanto de un niño.
Amén.
Bueno, esta es otra historia, la capilla embrujada, así como la escuchamos. Es un niño que se acerca a la capilla, movido por la curiosidad de un pastorcito. Se acerca a la capilla, movido por la curiosidad, y desaparece, según el relato, por algunos espectros. Y la gente pues lo busca y lo buscó, me imagino que emprendieron una serie de búsquedas, así con las autoridades o con grupos organizados para conseguir a este muchacho, y bueno, no consiguieron nada y asumen que se los llevó el espectro. De ser cierta la leyenda, de ser cierta en el sentido de que en realidad haya sucedido y no se trate de una tradición oral que trae elementos mágicos, por respecto a la capilla, existe. Según el relato, existe y debe existir todavía en estos momentos, de mucho respeto. Según dice el relato, que la gente pasa por allí relajada, sobre todo la gente que no conoce la historia de la capilla, o la historia de que el joven, el niño, se lo llevó a la capilla. Ahora bien, si quitamos el elemento mágico, aquí puede haber sucedido un crimen. Sí, es verdad, aquí pudo haber sucedido un crimen. Estamos hablando que un niño desapareció de la montaña y nadie supo. La gente asumió que se trataron de espectros, de espíritus, de almas en pena, de ánimas. Pero el niño pudo haber sido raptado. Pudo haber sido raptado por unos mentes criminales, personas sin escrúpulos. Pudo haber sido asesinado en un ritual satánico. Es lo que es lo donde yo digo, y como estamos hablando que estas son historias muy viejas, de la época donde no existía esos medios de comunicación masivos, y la gente era campesina, pero durísimo. Era campesina que no tenía ni televisión y apenas un radio de pentodos, esos radios que se calentaban bastante o duraban bastante para sintonizar una emisora. Ese es el contexto donde sucede esto, y es posible que este niño haya sido raptado y haya sido asesinado. Estamos hablando que esta historia, si le quitamos el elemento mágico, es una historia bastante triste y puede tratarse de un crimen, un asesinato. Y bueno, la llevaron a un elemento romántico los pobladores, y poco a poco pues se convirtió en leyenda. Pero este, su servidor, asume que allí hubo un crimen. Bueno, pasemos a la última leyenda de nuestro podcast, la última leyenda, para que la disfruten, ya, y repito, con esto ya culminamos las leyendas. Se llama El Duende de Pericos. Ruédalo, videotape.
La aldea Pericos, situada al oeste de la ciudad de San Cristóbal, está a pocos kilómetros de ella. La limita el río Torbes, montañas y árboles. Pequeñas haciendas dedicadas al cultivo de café. Los viajeros que iban hacia Colombia la atravesaban, por eso sus caminos se veían concurridos, y en su parte alta había un paradero donde los arrieros descansaban antes de continuar el viaje. El clima es fresco y la niebla baja hasta el suelo en las mañanas y en las tardes. Sus senderos están limitados por pomarrosas. La aldea se surtía de agua de un pozo situado en la parte más alta de la colina. A él iban muchachas a lavar la ropa y a llevar agua en grandes tinajas. El agua pura y cristalina brota de un manantial. A su alrededor forma un pozo. De cuando en vez los jóvenes del lugar lo limpian y le extraen el barro. Estas aguas se desaparecen para correr bajo tierra en pequeño rollo hacia el río. El pozo está rodeado de hierba menuda y plantas acuáticas. Más allá arbustos y árboles corpulentos que se prolongan hasta llegar a la cueva de los zamuros, llamada así porque en su interior anidan estos rapaces. Allí se ven crías de distintos tamaños. En la parte baja de la aldea está situada la pequeña escuela. A ella acuden en las tardes los jóvenes del lugar. En las mañanas ayudan a sus padres en las faenas del campo y de la casa. Para llegar a ella deben atravesar el callejón formado por corpulentos árboles. Ceibas, caobos, guamos y apamates se entrelazan para formar una maraña de ramas, un gran techo natural que mitiga los ardorosos rayos del sol. Rosa y Marisela se han levantado muy temprano para ir al pozo. Rosa lleva una canasta llena de ropa sucia. Marisela una tinaja y un cubo vacío. Llegan al lugar, llenan las vasijas, toman un poco de agua y se sientan a descansar. La subida ha acelerado su respiración. Pasado un rato se disponen a lavar la ropa. Entre las dos van enjabonando, restregando y enjuagando, ya casi está terminada la faena. Conversan de sus cosas.
Marisela, ¿oyes?
¿Qué?
Escucha, se oye el galopar de un caballo.
Sí, y se acerca. Pronto sabremos quién es.
Sintieron el galope y luego unos pasos que se acercaban a ellas y se detenían al frente. Miraron y no vieron nada. Tenían la impresión de que alguien las miraba fijamente, luego sintieron pasos que se perdían en dirección a la cueva de los zamuros. Las dos muchachas se miraron asustadas sin decir nada, apresuradamente recogieron la ropa y la tinaja y se fueron a toda velocidad. Ya en casa le hicieron el comentario a Doña María. Ella riendo les dijo:
tienen mucha fantasía, eso no es más que el producto de su imaginación.
No, tía, yo escuché el galope del caballo y los pasos que se acercaban, también la mirada penetrante de un ser invisible,
contestó Marisela.
Sí, mamá, yo también lo sentí y me asusté mucho cuando no vi a nadie.
Al día siguiente comentaron lo ocurrido con sus compañeros de la escuela. Los muchachos se rieron de ellas y las muchachas asombradas les hicieron miles de preguntas. A la semana siguiente estaban Marisela y Rosa en el pozo cuando sintieron de nuevo el galopar del caballo. El personaje invisible se acercaba a ellas y después de un rato se internó en el bosque cercano. De pronto los árboles sacudían sus ramas como si fueran a volar. Lo curioso del caso era que no había viento. El ramaje no estaba movido por el aire, manos invisibles lo agitaban y de lo más espeso salieron unos chirridos escalofriantes. Las dos muchachas se miraron asustadas y salieron corriendo. Llegaron a la casa pálidas y jadeantes. Doña María las miró asustada.
¿Qué pasó?
Lo mismo del otro día, tía, el galope del caballo que se acercaba al pozo, se apea, nos mira y se interna en el bosque.
Pero esta vez fue distinto, apenas penetró en la arboleda el personaje misterioso. Los árboles empezaron a moverse como si fueran brazos gigantescos, y de lo más profundo salían unos chirridos espantosos. Las dos asustadas salimos corriendo. Mamá, no volveremos al pozo solas, tendrán que acompañarnos mis hermanos o los peones de la hacienda.
La noticia fue corriendo por toda la aldea. Varias personas habían escuchado el galope del caballo, los pasos, los chirridos, la agitación de los árboles. Las muchachas no querían ir solas al pozo, estaban temerosas. Cuando iban a lavar o a traer agua lo hacían en la mañana y siempre acompañadas de un hombre que, mientras ellas lavaban, celosamente escudriñaba los alrededores del pozo, pistola en mano. Un día, Marisela venía sola de la escuela, porque su prima Rosa se encontraba enferma. El sol comenzaba a ocultarse y el callejón se iba cubriendo de sombras. Lo cruzó apresuradamente. Cuando salía de él escuchó chirridos agudos y profundos al tiempo que las ramas de los árboles se movían, parecía que hubieran cobrado vida y 100 brazos gigantescos se levantaran a la vez. Marisela, presa de terror, corrió hacia la hacienda. Asustada y con voz entrecortada dijo:
ti, a, ro, sa, el mis, no, ki, gi, do, en, el, ka, ibe. Los árboles querían desprenderse de sus raíces, parecían gigantes, de muchos brazos.
Cálmate, hija, tómate este pocillo de aguamiel, no volverás a salir sola.
En las tardes, al salir de la escuela, las muchachas corrían apresuradas a sus hogares. Los jóvenes las acompañaban. A varias de ellas les había ocurrido lo de Marisela y temían atravesar el callejón, especialmente en las tardes. Los cafetos estaban cargados de frutos maduros y se aguardaba una buena cosecha. Para ayudar en la recolección vinieron jóvenes de las aldeas cercanas, Sorca, Capacho, Toituna y El Valle. Con la alegría de la recolección se olvidaron del galope del caballo, de los árboles en movimiento y del chirrido. El alborozo llenó los cafetales. Risas, piropos y canciones se escuchaban por doquier. En las noches antes de retirarse a descansar se reunían en los patios de las haciendas a contar cuentos. Algunos rasgaban sus instrumentos de cuerdas. Las noches eran claras y serenas. Una paz idílica inundaba la pequeña aldea. Al día siguiente Marisela se separó un poco del grupo para coger unos granos maduros. Sintió que unas manos peludas la agarraban fuertemente. Sobrecogida de terror gritó desaforadamente:
¡auxilio! ¡Rosa!
Todos corrieron en dirección a la voz y encontraron a Marisela tendida en el suelo. Parecía dormida, su cesta inclinada y por el suelo los granos maduros de café. Sus brazos mostraban arañazos causados por las garras del duende. Entre dos jóvenes se la llevaron alzada hasta la casa y la acostaron en su cama. Cuando se despertó miró asustada y se frotó los ojos.
¿Por qué estoy aquí?
preguntó sin acordarse de lo sucedido. Doña María ordenó que no dejaran sola a Marisela. Miraba preocupada su palidez y su ensimismamiento, parecía que estuviera en otro mundo. De noche se agitaba en su cama y gritaba como si tuviera terribles pesadillas.
Es él, viene por mí. No, no quiero irme con el duende, me dan miedo sus manos peludas.
Cuando se despertaba no recordaba sus sueños. La tarde tenía de rosado los bucares y cafetales. Los jóvenes se disponían a regresar con sus canastos llenos de frutos color rubí, cuando de lo alto de un guamo escucharon unos chillidos. Simultáneamente Marisela gritó.
No me dejen sola. Me quiere llevar el duende.
La rodearon rápidamente para protegerla, las muchachas asustadas y los jóvenes incrédulos. Miraron hacia los guamos y no vieron nada. De nuevo escucharon los chillidos y las ramas de los árboles se movían. No eran alucinaciones de Marisela. Un extraño ser le perseguía. La noche de despedida organizaron una fiesta. Las muchachas soltaron sus cabellos y prendieron flores en ellos. Vistieron sus mejores galas. Los jóvenes también se preparaban afinando sus bandolinas, guitarras y cuatros. Cantaron, interpretaron piezas regionales y bailaron. Tomaron mistela, canelita y aguardiente de eneldo. Saborearon el sancocho y el chocolate. Marisela desde un rincón observaba todo, parecía ausente. Su mirada se posaba de cuando en cuando en las cicatrices de sus brazos. Doña María veía con tristeza cómo Marisela iba perdiendo la razón. Llamó a sus padres y estos vinieron a llevársela.
Es él, viene a buscarme.
No se conoce el paradero actual de Marisela ni cuál fue su suerte. Tampoco si el duende, al no encontrarla en la aldea de Pericos, se habrá ido a otros lugares.
Esta historia se llama pues el duende de Pericos. Esta historia pues lleva ese nombre, es un relato un poquito largo. Allí habla del duende que aparecía en la laguna, aunque es curioso que se hable de un duende cuando en ningún momento aparece. Según el relato allí plasmado en el libro, pues las muchachas dicen que nunca ven el espectro, entonces asumen que es un duende. Aunque es difícil, ¿no?, capturar ese tipo de espectros, según tengo entendido, los duendes son muy ágiles. Bueno, Rosa y Marisela, bueno, ellas hacen su faena, sus cosas, el duende las acosa, moviendo los árboles al estilo de los simios cuando quieren llamar la atención. Y eso es todo. Hasta ahí estaba bien el relato. O sea, hasta ahí era un juego inocente. Según a las muchachas, pues las asustaba simplemente moviendo las ramas de todos los árboles y yéndose en dirección de la cueva del Zamuro. Y las muchachas, pues, salían como alma que lleva el diablo, como decimos por acá. Pero la cosa se pone mal cuando ya hay como un elemento de que esa fijación, esa obsesión del espectro por Marisela, tanto es así que hasta el punto ya hay contacto físico y materialización de ese ectoplasma, diríamos así en este caso. Hay materialización y es cuando se forman esas manos peludas que tocan a Marisela en los brazos, obviamente, y les hace daño. Ahí es donde hay materialización y la muchacha, pues, a raíz de eso, igual que el relato de la laguna encantada, del viejito de la laguna, pues la muchacha poco a poco pues va perdiendo la razón. Y esto pues es triste. Y bueno, actualmente pues no se sabe si el duende sigue existiendo allá. De hecho, la autora dice que pues no se han vuelto a escuchar relatos de eso. Y recordemos que el libro trae leyendas muy viejas, leyendas que han sucedido en su momento, cuando se publicó el libro, a mediados de los años 90, pues ya esas leyendas eran viejas, bastante viejas. O sea que estaríamos hablando de que eso eran rurales, pueblos bastante rurales. Bueno, se priorizaba el café, la recolección del café. Bueno, entonces Marisela pierde la razón y bueno, pasa igual que en el relato anterior con el joven de la cascada que quedó hipnotizado allí con los elementos mágicos. Y bueno, triste y lamentable, el duende se salió con la suya. Amén. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos con el Inquisidor Ilustrado por este programa. Bueno, hasta aquí llegamos ya. Bueno, muchas gracias a todos por su escuchar este podcast, porque salió bastante largo, ¿no? Son las últimas historias, pues no podía dejar ninguna por fuera. Para culminar, como había dicho en un principio, lo que son las leyendas correspondientes al municipio de San Cristóbal. Esto es Estado Táchira, Venezuela. Entonces, ya con eso terminamos el municipio San Cristóbal. El próximo municipio que vamos a ver en las próximas leyendas, ya eso será más adelante en el próximo podcast, obviamente, vamos a escuchar o vamos a tener el municipio Andrés Bello. Vamos, o sea, que vamos a ir por orden alfabético. Obviamente Andrés Bello es el que le sigue. Para el próximo podcast, pues empezaremos con ese municipio. Bien, recuerden que cuando nos busquen, nos puedes buscar, repito, nos puedes ubicar por internet a través de la página o el blog plácidofm.blogspot.com. Es mucho más fácil que el Facebook, porque allí están los audios de manera automática. Hay una pestaña en la parte de arriba, un menú donde tú vas a seleccionar la plataforma donde tú quieras escuchar los audios, ya sea iVoox, Breaker Audio, Google Podcasts, Spotify, cualquiera que tú quieras escuchar. Allí vas a conseguir las pestañas correspondientes y la plataforma donde tú escuchas tus podcasts. Ahí vas a conseguir eso. Entonces te recomiendo visitar también la página para escuchar los podcast anteriores. Bueno, muchas gracias a todos por esos me gusta, esos comentarios que han dejado a nosotros. Estamos empezando, ya voy a tener 3 meses haciendo podcast, y bueno, este es mi 13º podcast. No pensé que iba a llegar tanto o durar tanto con los podcasts. Empecé como mera o simple curiosidad por las plataformas audibles, ya que, como dije en un principio, pues trabajo en una radio y tenía esa curiosidad de hacer mi propio contenido al estilo del podcast, donde se puede hablar o se puede tener bastante, pues, para no entrar en detalles. Esto fue El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable sintonía. Se les quiere un montón. Muchas gracias por ese apoyo. Gracias a mi familia, que siempre me escucha y siempre son los que están allí atentos de cada podcast que sale. Algunos les gustan, otros pues escuchan como por simple curiosidad, pero están allí conmigo. Muchas gracias a todos ellos. Les habló Plácido Gutiérrez. Y esto fue El Inquisidor Ilustrado. Chao y que Dios los bendiga. Será hasta la próxima oportunidad.
Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes, Miguel.